Buenos días. Vamos a comenzar. Pueden ir abriendo su Biblia a Juan capítulo 8. O 7 más o menos. Vamos a mencionar el 7 de la semana pasada brevemente. Estamos en... ¿sabes qué? El primero de los papeles, el que está marcado, lo necesito. Esas son mis notas. Como quiera, ese no te toca, así que... como casi todos sabemos, estamos en la clase de la vida de Cristo. Esta es la clase número 9 de la serie. Hemos estado básicamente hablando de la vida de Jesús en orden cronológico y enfatizando los otros personajes y eventos y situaciones para tratar de... mirar bien las cosas que pasaron en la vida de Jesús en ese contexto, que muchas veces nos ayuda a entender mejor las cosas que están pasando. Y hablamos mucho de la fe la semana pasada, pero de otros temas también, y hablamos de diferentes cosas que Jesús dijo de sí mismo, y ese va a ser uno de los grandes temas hoy. Vamos a discutir, nos quedamos, lo mencionamos, pero no pudimos hablar mucho de una cosa en específico que yo quería hablar en términos del relato de la mujer que le trajeron a Jesús, que supuestamente era adúltera, y el que libre de pecado que tira la primera piedra y ese tipo de cosas. Y quería hablar de una cosa específicamente que no nos dio tiempo la semana pasada en ese sentido, y que podría tiene algunas cosas con el mismo tema que vamos a estar discutiendo hoy. Pero vamos a hablar un poco de la fiesta de los tabernáculos. Es uno de los tres festivales de peregrinaje judíos, que de hecho comenzó lo que comenzamos a hablar la última vez en Juan 7, el capítulo entero de Juan 7 y varios de los capítulos que le siguen son durante la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús, si recuerdan que estamos hablando que la familia de Jesús le dijo, tienes que ir a Jerusalén para el festival, y él les dijo que no, pero después fue más tarde, pues es ese festival de los tabernáculos. Y dura, bueno, llegamos a eso más tarde. Y vamos a hablar de muchas de las cosas que Jesús afirma acerca de sí mismo, acerca de su divinidad. Muchas veces hay gente, yo me acuerdo cuando, no me pasa tanto hoy en día, pero cuando estaba en la universidad y le hablaba a mucha gente de Dios, pues ahí estaba en contacto con muchas personas de otros países, de otras religiones, mucho más que hoy en día me pasa. Y muchas veces oía que la gente dice, Jesús nunca dijo que era Dios o que era el Hijo de Dios. Y yo, ahora que estoy estudiando esto, me doy cuenta que los que dicen eso no han leído el libro de Juan, porque eso es bien lejos de la verdad, y vamos a hablar específicamente de esas cosas. Vamos a hablar de la ceguera espiritual, especialmente con relación a los fariseos, que debían haber visto, pero sin embargo eran los menos que podían ver. Y vamos a ver muchas interacciones de Jesús con los fariseos. Esto lo enseñé la semana pasada, pero no lo llegamos a discutir. Conocemos el relato. La mayoría de nosotros que le traen la mujer a Jesús, eso está desde el final de Juan 7 hasta el principio de Juan 8, y le trajeron a la mujer y él les dijo, el que libre de pecado que tire la primera piedra, y todos se fueron y él tampoco la condenó. Y ese relato lo podría utilizar para hablar también de el contraste entre la religión de los fariseos y la religión que trajo Jesús, pero más tarde vamos a tocar muchos de esos mismos temas. Así que lo que les quería hablar de este pasaje en específico es que si leen muchos de ustedes en sus notas abajo, en algunos casos en el mismo título del pasaje, dije que los manuscritos más antiguos no tienen este pasaje. Y dependiendo de cuál Biblia tengan, pues dónde sale. Y eso causa que muchos académicos, aún algunos que creen en la Biblia, piensen que este pasaje en realidad no estaba en el manuscrito original que escribió Juan. Mientras que hay otros académicos, incluyendo por ejemplo Alan Rouse, habla mucho de esto, si quieren hablar con él un día, pues él tiene muchas opiniones al respecto, piensan que es más veraz poner el enfoque en lo que la mayoría de los manuscritos y no enfocarse en el más antiguo que se pueda encontrar. La mayoría de los manuscritos sí lo tienen, pero el más antiguo que han encontrado pues no lo tiene. Y entonces pues esa es la fuente de la discusión. Sí hay referencias a este mismo relato en manuscritos que son más viejos que los manuscritos de Juan más antiguos, o sea que obviamente había gente, tal vez otros testigos que habían hablado, habían visto tal vez esto que había ocurrido. Pero le menciono estas cosas porque a veces, cuando no sabemos y hay personas que cuestionan cosas como esta, pues nos podemos turbar. Pero hay muchos recursos que uno puede buscar para investigar este tipo de cosas. Lo único, de todos los, o sea, los manuscritos siempre van a ser imperfectos porque son escritos por hombres, además de que muchas veces le faltan pedazos y lo que se encuentra no era el manuscrito entero, etcétera. Pero cuando los comparamos todos, podemos ver la veracidad y ver que fueron bien fieles y fueron bien cuidadosos en cómo lo escribieron. Este y el final de Marcos son los únicos pasajes del Nuevo Testamento de significancia que se cuestionan por razones parecidas. Y pues si tienen otras preguntas pueden hacerlas o pueden hablar con los ancianos. Hay muchos recursos en el internet. De hecho, Douglas Jacoby tiene muchos recursos acerca de la veracidad de la Biblia y cómo vino a unirse y todo ese tipo de cosas. Pero que muchas veces la gente ve esa nota y piensan, ¿quién puso eso después o lo que sea? Pero la realidad es que la gran mayoría de los manuscritos sí lo tienen, pero los más antiguos que se han encontrado, pues no lo tienen. Aunque muchas veces los manuscritos tampoco están completos. Y solo les quería mencionar eso, para que, pues, este tipo de cosas, cuando alguien les haga ese tipo de preguntas, si no saben la contestación, pues se puede investigar o ese tipo de cosas. No hay razón para necesariamente turbarse cuando uno no sabe la contestación a algo, pero es bueno hacer ese tipo de investigaciones. Volviendo, la semana pasada no hablamos de esto, pero el festival a que se refería, que fuera a Jerusalén y fue más tarde, es la fiesta judía de los tabernáculos, que lo menciona en Juan 7, versículo 2. Y todavía cuando hablemos aquí de Juan 8, pues estamos todavía en la misma fiesta. O sea, de Juan 7 a básicamente, por lo menos el principio del capítulo 10, es todo este relato de cuando Jesús fue a esa fiesta. Y si quieren, no vamos a leer estas referencias, pero si quieren aprender más de lo que dice la Biblia específicamente en términos de ese festival, el mandamiento principal se encuentra en Levítico capítulo 23, del 33 al 43, y explica lo que tienen que hacer en bastante detalle durante ese festival. Segunda de Crónicas 8 también se refiere, creo que es durante la dedicación del templo en el tiempo de Salomón, que se rededican básicamente a celebrar los tres peregrinajes, los tres festivales de peregrinaje, que era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las semanas y la fiesta de la Pascua. Y es interesante que en el Nuevo Testamento vemos que durante esos tres festivales ocurren cosas de mucho significado en el ministerio de Jesús. Este festival de los tabernáculos es la penúltima visita de Jesús a Jerusalén, sabiendo que la última fue, comenzando con la entrada triunfal, fue la que culminó en la crucifixión de Jesús. Y aquí vamos a ver que de aquí se intensifica de gran manera la oposición a Jesús de parte de los fariseos en esta fiesta de los tabernáculos. Y sabemos que estamos hablando ya de lo que le llamamos el año de oposición, que es el último año de la vida de Jesús, culminando con la llamada Semana Santa o Semana de Pasión, que fue varios meses después de lo que, pocos meses después de lo que vamos a estar hablando hoy. Así que ya estamos llegando a ese punto, pero todavía no. Y también en Esdras y en Zacarías ven referencias a cuando volvieron a celebrar, cuando regresaron, o Zacarías es una profecía de que se iban a volver a celebrar esos festivales. Pero lo que se ve en la historia de los judíos es que muchas veces dejaron de celebrar esas cosas, pero después volvieron a eso. Yo creo que cuando regresaron del exilio, lo inauguraron de nuevo y desde ese punto no se dejó de celebrar hasta el tiempo de Jesús, por lo menos. Todavía lo estaban celebrando. Era un festival básicamente del principio de otoño, de celebrar la cosecha. Y ocurría, el calendario judío no es exactamente igual al nuestro, por eso es que la Pascua siempre cambia de fecha cada año, y de la misma manera, pues, puede ser del final de septiembre a octubre, dependiendo del año. O sea que más o menos en la época que estamos ahora, tal vez un poquito después, estaría ocurriendo ese festival. Y dura aproximadamente 7 días, dependiendo de cuál rama del judaísmo, pueden ser 7 u 8 días. Y también depende de los judíos, cuentan los días inclusives. Así que cuando dicen 7, pues pueden ser hasta 8. En Ramadas, eso era una de las cosas que tenían que hacer. Aquí ahí les puse una foto de un ejemplo de muchos que podrían encontrar en el internet si lo buscan. En hebreo se llama el Festival de Sukkot, pero se tenían que quedar en estas básicamente como casetas. Construidas por lo menos en parte con ramas de palma, celebrando los 40 años, o sea, el tipo de vivienda en que estuvieron en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, y celebrando que Dios siempre los cuidó y proveyó para ellos, y por eso lo de las cosechas. Ok, vamos a leer en Juan 8 varias cosas. Y aquí quiero que, entre otras cosas, nos enfoquemos en muchas de las cosas que Jesús dijo de sí mismo. Recuerden que esto fue durante el festival de la fiesta de los tabernáculos, lo cual quiere decir que se encontraba mucha gente de muchos lugares del mundo, muchos judíos que hacían peregrinajes a Jerusalén para celebrar esta fiesta. O sea que había mucha gente, era un. Igual que el Pentecostés, como vimos en Hechos 2, había muchos judíos de muchas naciones. De la misma manera, pues esto era una multitud parecida que estaba aquí reunida para escuchar estas cosas que dijo Jesús. Así que pueden imaginarse el impacto que tuvo este tipo de afirmaciones. En el versículo 12 dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Y sigue, y de ahí surge una discusión, una de muchas discusiones durante este tiempo, entre Jesús y los fariseos, por las afirmaciones que él hacía acerca de sí mismo, que obviamente los fariseos no creían y no querían que el resto de la gente creyera tampoco, porque eso les quitaría la autoridad de ellos. Que obviamente es la ironía de que tanto hablar de esperar al Mesías y cuando llega, pues ellos ni lo vieron, ni lo pudieron ver, ni lo quisieron ver, porque el reino que Jesús traía, pues reemplazaba lo que ellos, la autoridad de ellos y la posición que ellos tenían. Versículo 23. Dice: ustedes son de aquí abajo. Esto es una continuación de esa conversación. Continuó Jesús: yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Y sigue de nuevo la conversación. O sea, estas son afirmaciones bien fuertes que hace Jesús acerca de sí mismo, que son bastante claras, y la implicación en términos de que Él viene de arriba, de que el Padre lo envió, de que yo soy, como vimos, ya hablamos de esto cuando en el capítulo 6 dijo que Él es, yo soy el pan de vida que he bajado del cielo. Hablamos la semana pasada en Juan 7 de que dijo: el que cree en mí brotará de él ríos de agua viva. O sea, estas son cosas bien, afirmaciones bien fuertes que ningún otro profeta jamás se ha atrevido a decir. Versículo 28 dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, aquí básicamente profetizando su resurrección, aunque no lo entendieron en el momento, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y eso, si siguen leyendo, ven que eso viene siendo una afirmación también controversial porque ellos tomaron ofensa que él les sugiriera que necesitaban ser libres. Y él ahí les habla de ser libres del pecado. Y eso es otro ejemplo más de que no entendían muchas veces el reino espiritual que Jesús vino a traer. Que ellos esperaban ser liberados de los romanos, mientras que Jesús vino a liberarlos espiritualmente del pecado. Y era una cosa muy diferente que muchas veces no pudieron entender. Versículo 42. Ese no está ahí, pero quiero leer este pasaje con la culminación del versículo 58, que es la más fuerte de todas. Dice, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Richard nos ha estado hablando mucho de ese pasaje. Versículo 45. Sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? O sea, que ahí básicamente está diciendo que él no ha pecado. Muchas cosas, afirmaciones bien fuertes. Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Qué fuerte está eso, ¿no? No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumpla mi palabra nunca morirá. Otra afirmación bien fuerte. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si viera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Nosotros hablamos también de esto en la clase que Daniel dio de Juan capítulo 1, de la preexistencia de Jesús. Pero aquí, tal vez esta para mí es la más fuerte de todas las afirmaciones, cuando dice, antes de que Abraham naciera, y noten el tenso, la conjugación del verbo aquí, antes de que Abraham naciera, no dije yo era, dijo yo soy. Esa es la preexistencia, o sea que desde el principio, desde antes de la creación, hasta hoy en día yo soy, es un yo soy infinito, un yo soy que es antes del tiempo y después del tiempo, y eso es lo que está diciendo Jesús, y por eso la reacción tan fuerte de que lo querían apedrear en ese momento y matarlo por haber dicho eso. Ellos escucharon eso como una blasfemia, y eso es porque lo entendieron muy bien lo que Jesús estaba diciendo acerca de sí mismo y lo que implicaba. ¿Sí? Está diciendo yo soy Dios, y es lo mismo que dice Juan en el capítulo 1, y a través del libro, eso es uno de los temas que no que los otros tres evangelios no lo mencionan, pero Juan lo enfatiza mucho más, y por eso digo que los que dicen que Jesús nunca dijo ser Dios, o nunca dijo ser hijo de Dios, o nunca dijo que vino del cielo, o todo ese tipo de cosas que muchas veces dicen gente de otras religiones, que yo lo encuentro cómico porque casi nunca han leído la Biblia cuando dicen esas cosas, y dice, oye, ok, pero tú dices todo eso que te ha dicho otra persona, pero tú alguna vez has leído la Biblia para decir qué dijo y no dijo Jesús. Y muchas veces la contestación a eso es no, no la han leído, y por eso dicen tales cosas, porque aquí dentro de este capítulo nada más lo dice como 5 o 6 veces. Y entonces, es bien interesante esa conversación, ¿no? Obviamente, solo leí partes de ella, porque es un capítulo con 59 versos, pero pueden ver un poco del sabor de la discusión que tuvo, esa interacción bien fuerte que tuvo, especialmente con los fariseos, pero con los judíos en general. También otra de las cosas que dice, que vamos a hablar más tarde en Juan 10, es yo soy el buen pastor. O sea, eso, de nuevo, muchos académicos les gusta hablar de todos los yo soy de Jesús que hay en el libro de Juan, y ese es uno de los grandes también. Eso lo vamos a discutir un poco después. Cambiando el tema un poco, pero relacionado con lo que estamos viendo, con la reacción que tuvieron los judíos, especialmente los líderes, el tema de la ceguera espiritual. Veamos en Juan 9 y vamos a ver diferentes ángulos de esto. Dice en el versículo 1 del capítulo 9. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Aquí puse el tema de el problema del mal. Si alguno ha estudiado filosofía, pues sabe de lo que estoy hablando. El epicurianismo y muchos otros filósofos hablaban del problema del mal. Es una de las grandes discusiones en la teología y en la filosofía, es que Epicurio fue el primero que lo puso de esta manera, de una manera lógica. Dice, si de verdad hay un Dios que es completamente bueno, que lo creó todo, entonces, pues no podría existir el mal, porque entonces él creó el mal. Así que, por ende, Dios no existe, porque si un Dios perfecto y bueno existiera, pues no existiera el mal. Y esa es la teoría de Epicurio al respecto. Y entonces, lógicamente hablando, si sigues la lógica, funciona la lógica, siempre y cuando cada una de las cosas sean ciertas. Asumiendo que Dios es bueno y perfecto, y asumiendo que un Dios bueno y perfecto no puede crear el mal, pues entonces no puede existir un Dios si existe el mal. Pero eso asume, obviamente, que la segunda parte de la aseveración es correcta, o sea que Dios creó el mal, si existe, o que Dios no... Si hay mal, pues Dios lo tiene que haber creado. Todas esas cosas uno se puede romper la cabeza pensándolas, pero hay muchas teorías también de por qué eso no es correcto. Por ejemplo, la teoría del libre albedrío, que Dios creó a las personas y les dio la voluntad de obedecerle o no obedecerle, y por eso, pues, esa libertad les da la opción de hacer el mal, no que Dios lo haya creado. Y hay muchas otras teorías al respecto.
¿Puedes hablar un poquito más de eso y de la libertad permisiva?
Sí, o sea, es como cuando mucha gente ha hablado de que si tú estás casado y, ¿sabes?, tú no quieres que tu esposa sea un robot que simplemente obedece ciegamente todo lo que tú dices y te ama porque no tiene opción, sino que tú no quieres que eso sea una cosa espontánea y que la persona lo haga por su voluntad propia, y que las cosas uno se siente mejor cuando la gente te hace algo porque quiere, porque te ama, porque te quiere, porque lo hace de voluntad propia, no porque tú se lo obligaste. Entonces significa mucho más, y Dios nos creó de esa manera. Y entonces, pues, si fuéramos robots y simplemente alabáramos a Dios y lo obedeciéramos ciegamente porque no tenemos opción, no es lo mismo. Pero lo triste es que al significar más cuando sus hijos lo hacen de esa manera, de la misma manera, pues mucha gente, y tristemente la mayoría, pues escoge no hacerlo. Y entonces eso resulta en el mal en el mundo. Y eso es uno de muchos problemas. Pero lo menciono también porque vemos aquí, y lo vamos a ver más tarde de nuevo, que ese tipo de enseñanza también permeaba. O sea, era una filosofía parecida que decía que si a alguien le pasa algo malo es porque pecó. Y entonces por eso le preguntan: Rabí, para este hombre, o sea, sus mismos discípulos estaban infectados con esa filosofía y le hicieron esa pregunta: ¿por qué Para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? O sea, esto es por culpa de él, esto es por culpa de sus padres. Y miren la contestación de Jesús. Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Otra vez viene a decir que él es la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al cielo, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Y esto, si leen el capítulo entero, ven que esto causa otra controversia más. Ya los judíos, esto todavía es durante la misma semana de la fiesta, ya los judíos estaban en la de discutir con Jesús y oponerse a él, y si estudian el capítulo entero, y vamos a leer parte al final, ven una gran discusión que surge al respecto también, porque ellos también, los líderes religiosos, automáticamente asumieron que este hombre era un pecador porque era ciego, y lo vamos a ver más tarde en la discusión. O sea que ambos, los discípulos y los líderes, que eran los que les habían enseñado lo más seguro esto, pensaban de esa manera. Y era una, o sea, automáticamente, como este hombre era ciego, pues ya lo habían juzgado, que era pecador de nacimiento. Y eso lo vamos a ver en un momento. Pero esa es, o sea, a veces leíamos esas cosas y vemos, uy, qué arrogante es ese tipo de cosas, pero también entiendan la filosofía en que se basaba todo esto. O sea, que cualquier persona que nacía con ese tipo de impedimento, pues ya automáticamente asumían que su familia o él mismo era un pecador y era una, o sea, no había ningún tipo de compasión. Y eso forma un contraste bien grande entre el reino de Jesús y la manera de ser de Jesús, de tener compasión y de sanar a las personas, con la manera de pensar de los religiosos, que enseguida decían, tú eres un pecador, y lo descartaban, y no hacían nada para tratar de ayudarlo. Y es un contraste bien marcado. Leamos en el comenzando en el 24 del mismo capítulo. Dice, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador, hablando de Jesús. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Ven ahí la filosofía que les mencionaba. Y lo expulsaron. No sé, vemos eso, cuando me refiero a la ceguera espiritual, es eso, que tienen un milagro tan grande al frente y muchos otros que Jesús ya había hecho y se rehúsan a ver que venía de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces, cuando una persona simplemente se rehúsa a escuchar algo diferente que lo que ya ha escuchado o a creer algo que signifique que tiene que cambiar, pues por más que uno trate y le explique y le hable, ¿sabes? Si Dios no se lo permite, si Dios no ha cambiado su corazón, si Dios no hace un milagro, no se sorprendan cuando esas cosas pasan, porque mucha gente va a estar simplemente ciego espiritualmente. Y eso lo vimos en estas personas que supuestamente eran los más inteligentes, los más sabios, los más estudios que tenían, pero a la misma vez no podían ver algo que para este hombre, que lo más seguro no tenía educación, era tan obvio. O sea, ¿por qué me están discutiendo ustedes? Él me sanó. ¿Cómo pueden decir que alguien que no viene de Dios hizo un milagro como este? Para él era algo bien obvio. Yo recuerdo una vez que yo estudié la Biblia con un hombre que no tenía nada de educación y él me preguntaba de los ateos de Emory que creían, que no creían en Dios y todo ese tipo de cosas. Y él, para él, esta gente era la gente más estúpida. Esas teorías eran lo más estúpido que él podría haber escuchado en su vida. O sea, es una persona sin educación, bien simple, pero para él era algo tan obvio y por el otro lado tan estúpido que una persona pudiera creer que Dios no existía con tanta educación. Y eso es más o menos lo mismo que vemos en este caso. dice en el versículo 35, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean, y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que están con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece.
Wow.
O sea que yo creo que Jesús los cayó con esa. Cuando Jesús dice que es el Hijo del Hombre, se refería a una profecía de Daniel, específicamente, él habla mucho de eso. Es un título del que había de venir, que el profeta Daniel le da, y que los fariseos hubieran entendido muy bien a lo que él se estaba refiriendo. O sea, que esa otra afirmación más bien fuerte de quién Jesús es, que dijo él mismo. Aquí le pongo la relación con el próximo pasaje del Buen Pastor, porque quiero que lo escuchen en contexto. O sea, fue justo después de esto y durante esta misma conversación que Jesús continúa y habla la única parábola que se encuentra en el libro de Juan, que es acerca de sí mismo, que es cuando dice, yo soy el buen pastor. Pero lo menciono en contexto, porque si lo vemos en el contexto de la conversación que Jesús está teniendo con los líderes de los fariseos, nos damos más cuenta de que Jesús no solo estaba diciendo quién él era, yo soy el buen pastor y yo cuido a las ovejas y reconocen mi voz y todas las cosas que vamos a mirar en un momento, sino que también la parábola era como una bofetada a los fariseos, porque básicamente les está diciendo que ustedes, además de ciegos, ustedes son unos ladrones y unos bandidos y son como los asalariados. Y o sea que cuando está hablando de los que vinieron antes que mí, que son ladrones y bandidos y las ovejas no reconocen su voz, etcétera, está hablando específicamente de los fariseos, los líderes que habían tenido los judíos. Y en el contexto nos podemos imaginar que los fariseos muy claramente entendieron lo que él estaba diciendo con la parábola. Y se puede imaginar entonces por qué su enojo y su ira cada vez iba subiendo más y más por las cosas que estaba diciendo Jesús aquí. Leamos. Aquí digo, los ciegos ven al buen pastor y los que ven se quedan ciegos son los fariseos, ladrones, bandidos, asalariados. Juan 10, versículo 1 dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que se trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Conocemos un pasaje muy hermoso y hay mucho que podríamos decir ahí de lo que Jesús dice de sí mismo y la vida que Él viene a darnos, que es mucho mejor que la que teníamos antes. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Y sigue. O sea que vemos que Jesús no solo habla de sí mismo, sino que hace un contraste. Hay un paralelo bien grande con Ezequiel 34. Tal vez algunos de ustedes conocen ese pasaje acerca de Ezequiel le profetiza a los pastores de Israel bien fuertemente diciendo que habían hecho muchas de las cosas que Jesús dice aquí de no cuidar de las ovejas. Si lo quieren estudiar después el pasaje, se pueden imaginar que también los fariseos, si eran tan aprendidos, hubieran visto también ese paralelo. y los estaba básicamente acusando de lo mismo que los acusó Ezequiel, bueno, no a ellos, pero a los líderes anteriores los había acusado Ezequiel durante el tiempo del exilio en Babilonia. Y ven el contraste: ladrones, desconocidos, asalariados, bandidos, no le importan las ovejas. Mientras que Jesús, por el otro lado, las llama por nombre. Conoce el nombre de cada una de ellas. O sea que sí les importa. Reconocen su voz. Da vida en abundancia. Y da su vida. Y yo creo que ese es el contraste más grande de todos. Mientras que a ellos no le importan y solo le importa el dinero, solo le importa su propia gloria, Jesús dice que da su vida por las ovejas. Este creo que es la última. Uy, le di doble. Voy a tener que volver. Me queda un par de minutitos aquí. Ahí. Ahí vemos un gran contraste, obviamente, y se puede entender. O sea, si te pones del punto de vista de los fariseos, aunque obviamente no estamos de acuerdo con ellos, pero podemos entender claramente que si ellos están protegiendo su posición y su dinero y su autoridad y ese tipo de cosas, pues no es difícil entender por qué reaccionaron de la manera que reaccionaron a Jesús cuando no veían. La mayoría, por ejemplo, hubo sí, algunos que sí se convirtieron, pero no fueron muchos. Yo les hablé del capítulo 10 al 18 de Lucas, que es la parte de Lucas que es única, o sea que no se encuentra en ninguno de los otros tres evangelios, que es la jornada narrativa. Eso lo vamos a estar discutiendo más la próxima clase, pero en el contexto que estamos hablando de la interacción entre Jesús y los fariseos, pues quería discutir un poco con los dos minutos que me quedan de unos pasajes dentro de esa jornada narrativa que están en Lucas 11 y en Lucas 14. O sea, durante todo eso es como un viaje bien largo de Jesús a Jerusalén, que se detiene en muchos lugares como Betania y otros que no se encuentran en los otros evangelios. Y en ambas situaciones está en casa de un fariseo. El primero es simplemente dice un fariseo, y el segundo dice específicamente un notable de los fariseos, o sea que uno de los más importantes tal vez. El primer relato dice que en el versículo 38, pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Resulta que ustedes los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Hay de ustedes fariseos que dan la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. O sea que él les habla de la limpieza interna y el contraste entre el legalismo y de hacer las cosas para las apariencias, para seguir un rito, y el verdadero, lo que Dios verdaderamente quiere, que es la compasión, la humildad. Y le sigue hablando varios ayes contra los fariseos y contra los expertos en la ley por su falta de compasión, por su falta de humildad y por el legalismo en vez de verdaderamente limpiarse por dentro. En el capítulo 14 hay un pasaje favorito, también comiendo con un fariseo, que dice en el versículo 2, y era sábado, versículo 1 dice, era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús, los fariseos. Allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropresía. Jesús les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en sábado? Versículo 5 dice, también les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo, un buey, que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Y después le da, me estoy quedando sin tiempo, pero le da un ejemplo de que dice, cuando vayas a una fiesta, no te sientes en el lugar de honor, porque tal vez llega alguien más importante que tú y te tienen que sacar del asiento. En vez de eso, siéntate en el peor de los lugares, para que lo peor que te puede pasar es que te quedes ahí. Pero tal vez te van a mover a un lugar de más honor. Y el ejemplo que él usa para decir que el que se humilla a sí mismo será exaltado, mientras que el que se exalta a sí mismo será humillado. De nuevo, vemos un contraste de compasión y humildad, que es lo que vino a traer Jesús y es lo que buscaba Dios con el legalismo y la vanagloria de los fariseos. Y es una cosa que nosotros nos tenemos que cuidar nosotros mismos, porque es fácil cuando uno es religioso caer en las mismas cosas y olvidarse a lo que verdaderamente Dios nos está llamando, que es esa compasión y esa humildad interna y no solamente las apariencias. Espero que la clase les haya ayudado. Que Dios los bendiga, y si tienen hijos en clase, vayan a buscarlos, por favor.